Saludos para Juan Carlos Dallenar, buenos días.
Muy buenos días.
Javier Gallego, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Adolfo Garcés, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo están?
Y Gabriel Papa.
Buen día.
Empezamos, vamos a nuestra agenda de hoy, que tiene varios temas políticos de estas últimas horas.
Temas nuevos, además.
Temas nuevos, sí. Por ejemplo, ¿le suena una cosa llamada ley de caducidad?
La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
De diciembre del año 1986.
Ley de caducidad de algunos temas podríamos promover.
Esta podría ser una iniciativa interesante a propulsar desde la tertulia, ¿no?
Caducar.
Bueno.
Sigue.
Sigue el debate que se abrió la semana pasada con el proyecto del oficialismo, del Frente Amplio, de su ley interpretativa. Ahora lo que se conoce es el pronunciamiento del Partido Nacional, que rechaza el borrador, el proyecto del gobierno, y anuncia que va a presentar su propio texto. ¿Cómo han visto este giro? A ver, Juan Carlos.
Sí, yo diría, la clase política uruguaya ha demostrado más de una oportunidad, una gran madurez, seriedad, pragmatismo, para enfrentar problemas muy muy complicados. Y otras veces como esta, actúa de una forma en que cuesta bastante creer si están leyendo los datos de la realidad o no están leyendo los datos de la realidad. El gobierno, por un lado, que comenzó una política que yo lo dije acá, en estos espacios, me pareció correcta, que generó un importante apoyo de la población, que avanzó bastante más allá, que parecía avanzar bastante más allá de lo que había avanzado el propio gobierno de Valle, creo que hoy un poco perdió su norte. A esta altura, lo decíamos el martes pasado, pero ahora que uno conoce más en profundidad y que ha escuchado todas las versiones, que ha leído en detalle
el debate del domingo,
donde el senador Michelini reconoce que es una ley modificativa, no interpretativa, digo, si bien no usa esta palabra, termina reconociéndolo. No hay duda de que se está derogando en parte la ley de caducidad con esta ley interpretativa para dar cabida, para abrir espacios a que la justicia actúe y pueda juzgar a algunos militares. Esto me parece que está ya a esta altura fuera de discusión. El propio Michelini no lo discutió al tema, sino que discutió la pertinencia de juzgar y de tomar la justicia,
los valores,
etcétera. Esto de por sí me parece que es de un costo altísimo para la sociedad. Más allá de que nos guste o no nos guste la ley de caducidad fue un pacto social y político que asumió la sociedad toda en abril del 89, cuando la ley fue reafirmada por un plebiscito. Es un pacto, es un acuerdo, es un compromiso, y esos compromisos no se pueden romper de la forma que se están rompiendo. A todo esto se agrega, y es capítulo aparte, simplemente dejo el titular planteado, esta actitud del Partido Nacional, que a mí no termina de dejar de sorprenderme. Es decir, que va a haber otra ley interpretativa distinta a la del gobierno y hecha por el partido de Augusto Ferreira Lunate, que, por eso digo, es un capítulo aparte, me gustaría recordar el rol de Wilson Ferreira Lunate en esta ley de caducidad que tan caro le costó, pero que él fue el principal propulsor.
Sí, lo que anuncia el Partido Nacional es que promoverá un proyecto propio, un proyecto de ley interpretativa propio, que al interpretar la ley deje claramente de manifiesto que los delitos cometidos en función de móviles o proyectos económicos, así como los delitos de secuestros o retención de menores, cualquiera sea su autor, nunca estuvieron comprendidos dentro de la ley de caducidad. O sea, toma una parte, solo una parte del proyecto de ley del oficialismo, esa la comparte, y por ahí va, el resto es lo que está rechazando de lo que ha propuesto el Frente Amplio.
Perdón, comparte lo que efectivamente es así, o sea, la ley de caducidad no comprende los dos casos.
No hay necesidad de interpretar
nada.
Y menos con el gobierno que tenemos, que si llegado el caso se le planteara una situación de estas, interpretaría en la dirección que ahora el Partido Nacional quiere plantear. La semana pasada coincidimos, bueno, estaba Carlos Callavet en lugar de Gabriel, y hubo bastante coincidencia entre nosotros cuatro sobre los términos de esa ley, proyecto de ley que en ese momento estaba recién salido del horno. Teníamos, yo creo que lo planteé como pregunta retórica, si este proyecto de ley, en fin, era era un proyecto de ley que el gobierno planteaba como una solución, o en fin, hoy tenemos lo del Partido Nacional. Aquel proyecto planteado la semana pasada no se hubiera planteado, y en eso creo que coincidíamos, si se hubiera encontrado algún resto en los últimos dos meses. Yo lo planteaba como pregunta retórica, pero hoy lo digo directamente. Yo creo que este proyecto de ley del gobierno no se hubiera planteado la semana pasada si se hubiera encontrado algo. Y el Partido Nacional no estaría hoy planteando este nuevo proyecto de ley alternativo si la semana pasada el gobierno no hubiera planteado el suyo propio.
Pero además, ¿por qué el Partido Nacional tiene que plantear un proyecto de ley interpretativo? ¿Por qué ahora tiene que? Porque
para la tribuna.
Bueno, claro, para la tribuna. Ahí está, exactamente, perdón.
Hay palabras más, palabras menos, alguna explicación dicha o por entrevistados, digamos, en declaraciones públicas, o por fuentes en el anonimato. ¿Es el momento de separarnos definitivamente del Partido Colorado en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de caducidad? Dijo, por ejemplo, al diario El Observador, uno de los principales dirigentes de la ACRO, ¿no?
Ahí está, o sea, esa es la parte más preocupante de todo esto, porque durante mucho tiempo los uruguayos hemos creído que respetábamos la democracia. No, nos hemos creído el cuento de que somos un pueblo que respeta la ley. Y es un cuento chino. Es un cuento chino. Y esta es una prueba más. Esta es una prueba más. El 90% del espectro político de este país, en este momento representado por el Frente Amplio y por el Partido Nacional, realmente está manoseando la institucionalidad jurídica de este país. Y eso es público y notorio, es obvio. Podrán decir lo que quieran, podrán decir que la ley era confusa. En realidad, están haciendo algo que lamentablemente el sistema político uruguayo ha hecho demasiadas veces, que es manosear las instituciones, manosear la ley, por razones. En algunos casos por razones políticas, en otros casos cegados por la pasión. Me parece que están orientándose por razones políticas y por, bueno, jugando para la tribuna, para usar las expresiones de ustedes, los blancos en este caso, desdiciendo una historia de 15 años, ¿no? Y las posiciones que han llevado durante 20 años. Y por otro lado, cegados por la pasión, el Frente Amplio, enojados por lo que interpretan como una traición de los militares, al no aparecer los restos y al haberse burlado pública y notoriamente del gobierno, del presidente y de todos nosotros.
Fue el papel antihicieron,
efectivamente. Perdona,
Javier.
No, las coincidencias a las cuales se habrían llegado el martes pasado, pero desde mi punto de vista, si algo fracasó, fue justamente la estrategia de estos 20 años. Si algo... hubo un segundo fracaso, pero el primer fracaso, es decir, es la estrategia que se ha seguido en estos 20 años acerca de el tratamiento del procesamiento social y político de lo que significó la dictadura en este país. Es decir, el punto de partida es que se hace evidente que lo que fracasó fue esa salida. Sobre esa salida, la de la ley de caducidad y la del uso que se le dio a la ley de caducidad, y la de tapar todo abajo de la alfombra, sobre ese fracaso, que se pone en evidencia ahora, hay un segundo fracaso, y es cierto, y es que esto parece todo indicarlo, que esta iniciativa del gobierno es un plan B. Un plan B porque el plan A era, muy bien, vamos a excluir de la caducidad de determinados casos puntuales que difícilmente se podrían justificar como comprendidos, y tenemos que avanzar en encontrar los restos de los desaparecidos. ¿Cómo? No hubo la menor colaboración o comprensión del periodo histórico por parte de los militares, de las fuerzas militares, de esta opción que se presentaba. Bueno, hay un plan B. A esa no colaboración se le agrega las complicaciones del sistema judicial uruguayo, yendo para un lado y para el otro.
¿Cómo interpretación?
Bueno, no.
Las decisiones de la Corte de Justicia.
Bueno, las decisiones, desde mi punto
no
de vista...
Que no tienen la decisión que no le gusta, pero...
Sí, desde mi punto de vista...
La independencia judicial se va a salir.
Me parece bárbaro.
Toma decisiones que a uno no le gusta y la respeta.
Me parece bárbaro. Y la iniciativa ciudadana justamente se basa en... encauzar el marco legal hacia donde quiere que se interprete democráticamente por un gobierno legítimo en función de compromisos largamente asumidos y en función de un fracaso previo gigantesco que fue la manera como se intentó cerrar, comillas, o procesar, mejor dicho, el periodo de la dictadura. Es sobre eso que hubo un intento que no pudo llevarse adelante por esta falta de colaboración militar y por las complicaciones que la propia ley de caducidad y el tratamiento del Partido Colorado y el Partido Nacional le dieron. Entonces el Poder Judicial en su legítima independencia se suma a esa cantidad de complicaciones y interpreta y agrega, bueno, muy bien, legítimamente, pero una complicación adicional. Y entonces aquí hay un plan B.
La represalia.
No es la represalia, es cómo se resuelve este problema, Javier. Es decir, la represalia.
No me reconocerás
de alguna manera hay que resolver este problema.
Hay que resolver el problema y es un problema grave. Miren, les quiero leer un par de cifras, ¿no? Hace poco tiempo preguntamos si las Fuerzas Armadas obedecen, preguntamos con Daniel Chaschetti y con los compañeros, los amigos de Radar, las Fuerzas Armadas obedecen al Poder Civil. Habíamos hecho esta pregunta en agosto del año pasado y la volvimos a hacer ahora. El resultado es acalambrante. Cuando se habla de la lógica de los hechos, yo creo que este es un dato. Y esto es para fundamentar que hay que avanzar. De alguna manera, hay que encontrar una manera prolija de avanzar. En agosto del 2004, el 47% de los uruguayos contestaban que las Fuerzas Armadas obedecen a veces al presidente o que nunca obedecen. Los uruguayos que pensaban en el 2004 que siempre obedecen las Fuerzas Armadas son solo el 41%. Esto es una herida brutal en la conciencia democrática de este país. Vivimos los uruguayos con la certeza de que las Fuerzas Armadas no obedecen siempre, que es lo que deberían hacer.
Tú me reconocerás que este gobierno logró avances importantísimos.
Pero la materia cosa,
y que no es cierto lo que dice Papa de que los militares engañaron, sino que los militares colaboraron en esto,
pero mira,
no pudieron conseguir la información fidedigna.
Los militares colaboraron.
Colaboraron, sin lugar a duda. Los que están hoy en actividad, los que están sujetos a la autoridad del presidente de la República, colaboraron en este proceso, y no reconocer eso, me parece que...
Lo reconoce el presidente. Perdón.
Entonces tiene un problema adicional que es resolver su interna, la famosa institución, que resuelva de alguna manera su interna.
El presidente, que los mantienen los cargos es porque reconoce que se ha colaborado con eso.
No se hubiera recogido.
Está bien. Yo creo que podemos, yo sigo pensando que Bertolotti y probablemente los demás jefes de las distintas armas han colaborado, ¿no? Pero la ciudadanía uruguaya tiene otra visión. Hoy por hoy ya no son el 47% de los uruguayos que piensan que las Fuerzas Armadas no obedecen siempre, son el 57%. Hemos retrocedido. ¿Y por qué? Porque hubo un sector de militares que una actitud absolutamente antipatriótica y absolutamente condenable, le mintieron ostensiblemente y le hicieron una trampa escandalosa al presidente de la República, pero no al presidente de la República, a Gabriel Papa, a Javier Daedo, a Juan Carlos Ollera, a Emiliano Botelho y a toda la gente que nos está escuchando y a todos los que nos están escuchando. ¿Ah? Nos hicieron una trampa, nos mintieron, nos engañaron, y es un problema muy serio para la democracia uruguaya, y por eso yo creo que Gabriel Papa tiene razón cuando dice que hay que avanzar, pero no podemos avanzar
contra la institucionalidad,
como dice Carlos Ramela con toda la razón, ¿ah?, haciendo lo mismo que hicieron los militares, o sea, ignorando la ley. Tenemos que avanzar cuidando de... de no arrasar la institucionalidad y el respeto a la ley.
No, yo creo que ese proyecto
y cumplir los pactos sociales,
hay que cumplir los pactos.
El gobierno y los blancos en la oposición están tirando por la borda un principio básico, y los uruguayos, y yo digo, la izquierda durante demasiado tiempo y el Partido Nacional, que se llama el defensor de las leyes y que a veces se olvida de esto, ¿no? Como en este caso,
yo creo que durante mucho tiempo ese tapar abajo de la alfombra se basó en el discurso de esta película ya lo vimos, cuidado con los disturbios, cuidado con la desobediencia militar, hay que dejar esto atrás en el tiempo porque cuidado con el malestar militar, etcétera, etcétera. Ahora no podemos convertir, el orden democrático no está en absoluto cuestionado, las formalidades y la sustancia del orden democrático se cumple, esta es una iniciativa legal, hecho por juristas, etcétera, etcétera.
Ley, no,
ahora es gracioso porque Iturralde hoy de mañana, entrevistado por Emiliano, que es el secretario del directorio,
es uno de los secretarios del directorio,
decía Estos son temas que no están en la agenda, que aparecen en forma intempestiva, que quedaron resueltos hace 20 años. Bueno, desde mi punto de vista es palmario que no es así. Pero además dice, creo que tú le preguntaste, bueno, y ustedes apoyan la iniciativa del gobierno en torno al caso Gelman, la búsqueda de restos de María Claudia, etcétera. Y dice, bueno, si aparecen las pruebas, se tendrán que reabrir los casos. Bueno, el problema es que no hay un acto divino por el cual aparecen pruebas. Las pruebas no aparecen porque sí. Las pruebas hay que instruirlas, hay un procedimiento, hay que establecer un mecanismo legal para que aparezcan las pruebas. Entonces, este asunto de jugar de los dos lados no se puede. Hay que buscar un mecanismo prolijo. Y en un marco hiper complejo, como es el que se generó a lo largo de estos 20 años. Entonces, admítase que el problema es gigantesco, es el periodo más dramático de la historia del país, del Uruguay, ¿verdad? O sea que no es un tema que nos cansa, etcétera, etcétera. Nos cansa si lo tratamos mal, pero si no, es el periodo más dramático de la historia de este país. No fueron militares y tupamaros que se tuvieron a los tiros, fue otra cosa lo que pasó. Y segundo, reconozcamos que es complejo y que el orden democrático da márgenes para resolverlo y que hay que resolverlo.
Yo pregunto, que alguien llame, como llamó Javier Miranda la semana pasada, ¿no? Que alguien llame y que me explique, porque capaz que yo no entiendo, ¿no? Porque no soy abogado, y que me explique por qué no es más sencillo seguir el camino de declarar a la desaparición forzosa, como está previsto, en un proyecto de ley de Oscar López Goyaracena, que mencioné la semana pasada, declara la desaparición forzosa como delito de lesa humanidad, por lo tanto como un delito permanente, por lo tanto como un delito que se está cometiendo hoy, por lo tanto como un delito que no está comprendido en la ley de caducidad, y que por lo tanto permitiría juzgar a militares, a policías y a civiles, ¿tá? Por todos los casos desaparecidos. No, es mucho más fácil.
Parecería que no se pudo.
No, porque la justicia tuvo otras interpretaciones y mala suerte. Eso es lo que el Poder Ejecutivo tiene que entender. Yo creo que lo que dice Fito tiene toda la razón del mundo. O sea, hay que avanzar, pero hay que avanzar dentro de la ley de caducidad. Dentro del acuerdo que la sociedad toda, no solo un gobierno, la sociedad toda asumió con los militares, hubo un acuerdo. Dentro de esa ley hay que avanzar con este tipo de cosas, porque no, si la justicia interpreta otra cosa. El Poder Ejecutivo tiene que aprender, y no me nombres a Kirchner, porque justamente...
Por eso, hay que explicarle que en Uruguay se respeta la ley. A Kirchner hay que explicarle que en Uruguay se respeta la ley.
¿A propósito de qué dices eso?
Claro, porque Kirchner está reclamando que se cumpla con que el presidente cumpla su palabra. Hay que explicarle que en Uruguay tratamos de cumplir la ley, y que eso, lamentablemente, por nuestros hermanos
argentinos, no
distingue, no distingue de la política argentina. A Kirchner hay que explicarle que nosotros no vamos a tirar por la borda lo que hemos tratado de construir durante tanto tiempo, que es una democracia decente y reglas estables, jurídicamente estables, ¿no? No la vamos a tirar por la borda para hacerle un favor a Kirchner.
Cito decía, y tiene mucha razón, que no se puede jugar con la institucionalidad y que los partidos que representan el 90% de los votos en las últimas elecciones están jugando al querer interpretar una ley que no requiere interpretación, sobre todo 20 años después. Yo creo que es habitual que el sistema político juegue con estas cosas por cosas mucho menores, y entonces uno entiende por qué con cosas mayores también pretende hacerlo. Pero cada vez que hay una ley de presupuesto, de esta cual todavía no lo podemos decir porque está en curso en el Parlamento, parecería que sería la excepción, felizmente, pero cada vez que hay una ley de presupuesto hay iniciativas inconstitucionales. Sin embargo, quedan iniciativas que aumentan el gasto por algún acuerdo político de última hora cuando está por sonar las 12 porque se acaba el plazo de la Cámara correspondiente. Y quedan normas, Ramón Díaz lo ha explicado mil veces, iniciativas que quedan aumentando el gasto público, que no tienen financiamiento, pero quedaron. O normas que no tienen contenido presupuestal y que suman cientos de artículos en cada ley ómnibus, como se le llama a las leyes de rendiciones de cuentas, leyes de presupuesto. Entonces, si por cosas tan menores como darle algún provento a algún funcionario, se viola la institucionalidad por algo más importante, uno entiende por qué están pasando las cosas que pasan.